De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid en este intercambiador del martes 23 de marzo. María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
Roberto Becares, El Mundo, buenos días, Roberto.
Hola, muy buenos días.
Pues empecemos por esto último, con este Iglesias, ¿no? Iglesias protagonista de la campaña en las últimas horas y las que nos quedan, ¿no?
Sí, lo cierto es que, bueno, se veía venir, ¿no? Que iba a ser la campaña más polarizada que se recuerda y, de hecho, es tan polarizada que ya las últimas tendencias de las encuestas lo que apuntan es a que los únicos que crecen son Ayuso e Iglesias. Y ayer lo que vivimos en ese primer lunes de precampaña, pues es que el que es todavía vicepresidente, ayer dijo que iba a abandonar el cargo antes de que comenzara la campaña electoral, pues se sitúa en el centro de la diana de todos los partidos políticos. El primero, obviamente, del PP, con ese cruce de acusaciones, etcétera, por parte de Isabel Díaz Ayuso. Y luego, la negativa del propio Ángel Gabilondo, el candidato del Partido Socialista, que, como hemos escuchado, aseguraba con este Iglesias no, es decir, con este Iglesias de la crispación y que busca la confrontación. Ángel Gabilondo no quiere pactar, prefiere pactar con Más Madrid y con Ciudadanos. Y esto se produce después de que Más Madrid, el partido que está también más a la izquierda que el Partido Socialista, le diera calabazas o un portazo, por así decirlo, al propio Pablo Iglesias, que llamó a enterrar el hacha de guerra a Íñigo Errejón, con el que mantiene un duro enfrentamiento desde hace un par de años, desde que decidió saltarse la candidatura de Podemos, el que fuera el secretario político de la organización. Y lo cierto es que parece que hemos pasado de un todos contra Ayuso a un todos contra Iglesias. Está por ver, bueno, en el propio partido, ayer se mantenían reuniones, tanto a nivel ciudad, a nivel capital, como a nivel autonómico, había algún dirigente que planteaba que esta situación no es la idónea, que ir fragmentados no genera esa ilusión, que ayer el propio Iglesias en una entrevista a Última Hora en Telecinco apelaba a ella, ¿no? El votante de izquierda, si ve confrontación, decide quedarse en las urnas porque piensa que va a ocurrir lo de siempre y que no se va a desbancar al Partido Popular de las instituciones, y llamaba un poco a la unidad. Y no sé si en esta semana, que todavía están por definirse las listas que presenta Podemos a esas primarias, van a tratar de encontrar alguna alianza de algún tipo con algún movimiento o partido, minoritario por supuesto, para tratar de conseguir un poco de revulsivo. Lo que está claro también es que, o ayer afirmaban desde la formación morada, es que no va a haber más sorpresas en la lista, es decir, que va a ir Jacinto Morano, va a ir Isa Serra, va a ir Soledad, la portavoz de Izquierda Unida. No va a haber ninguna novedad a ese respecto y vamos a ver si consiguen adherir algún tipo de fuerza política, ¿no?
Veremos hoy también en el Partido Socialista, como contábamos hace un momento, quién es la número 2 de la candidatura, que se va a hacer público ese nombre a las 12 de esta mañana. Lo va a hacer público José Manuel Franco, el secretario general, y el candidato socialista, el profesor Gabilondo. Bueno, IFEMA, ¿es novedad relevante en Madrid la apertura de IFEMA, María?
Bueno, en Madrid y yo te diría que en el mundo. De hecho, es la primera gran feria presencial en toda Europa. Es verdad que han tenido que adaptarse y no todo el mundo va a poder asistir presencialmente porque el aforo se ha reducido a la mitad y todos los salones van a ser accesibles telemáticamente para estos profesionales que son de la hostelería y la restauración. Esto es un pequeño homenaje que han querido rendir a este sector tan castigado, pero es que también fue la última feria que se celebró en IFEMA antes de que llegara lo que vino después con la pandemia y se paralizase todo. Es una gran noticia por muchos motivos. Primero, porque se pone en marcha de nuevo la maquinaria de los profesionales, en este caso de los hosteleros, pero es que están previstas para este año 16 ferias digitales y más de 60 ferias presenciales. Esta cifra ya sabéis que puede variar porque todo va a depender de las olas o no olas o de lo que el COVID nos permita hacer. Pero bueno, es una gran noticia. Por supuesto, no se acerca a las cifras de un año normal en IFEMA, pero teniendo en cuenta que es la primera gran feria que se celebra en toda Europa, pues hombre, es un motivo de orgullo. ¿Y por qué y cómo se ha hecho? Pues superando todas las recomendaciones sanitarias que se imponen para este tipo de eventos. No solamente el aforo y el uso de mascarilla y el hidrogel y la toma de temperatura, como sabéis, porque lo hemos contado muchas veces a lo largo de estos días, vosotros también, Hay que tener hecha una PCR al menos como mucho 72 horas antes de acudir a esta feria. Si no la tiene uno de los profesionales que vaya a acudir, puede hacerse allí mismo un test de antígenos. O sea, la seguridad es tremenda. Y además, cada 20 minutos se cambia el aire, todo el aire del recinto. Con lo cual, se ha buscado que todos estos profesionales estén seguros, se sientan seguros y se pueda empezar a mover la economía, primero en este sector, pero también en el sector de las ferias, que es muy importante porque sabéis que deja, sobre todo en Madrid, mucho dinero y mueve muchos puestos de trabajo. Así que vamos a ver si esta feria sale muy bien, no solamente en lo económico y en lo profesional, sino también en lo sanitario, para que a partir de ahora se puedan celebrar muchas más.
Feria que vuelven a abrir IFEMA, Roberto, con todas las medidas de seguridad, que son también de las claves, ¿no?
Sí, lo que ha apuntado María. Bueno, hay que recordar que es que justo hace un año el recinto ferial de IFEMA estaba albergando un hospital para cerca de 100 camas, que llegaron a ser 1.500 en el punto álgido de la pandemia. Y lo cierto es que la seguridad es tanta que se utilizó el modelo IFEMA, es decir, esa ventilación que se produce tres veces a la hora, en este caso en el Hospital Isabel Zendal, se ha multiplicado y se realiza 12 veces a la hora, porque garantiza al máximo la seguridad. Eso y los techos altos lo convierten en el recinto ferial, pues yo creo, más seguro de Europa. Y con esta feria lo que se trata es de calentar motores, porque ahora viene la feria, que es la feria estrella de IFEMA, que es Fitur, en mayo, y luego se espera que semanas más tarde se realice Arco. Y esas, de verdad, son ferias muy importantes para la capital, para que vuelva a recuperar ese pulso que siempre ha tenido. Hay que recordar que IFEMA supone el 2%, el 2,2% del PIB regional y el 4,2% del PIB de la ciudad. O sea, es un capital muy importante para Madrid como feria de turismos, y desde luego la imagen que se proyecta a la hora de en Europa y en el mundo entero, de que Madrid y España en concreto, dentro y manteniendo todas las medidas de seguridad, pueden realizar una feria con todos los condicionantes necesarios.
Bueno, María, la basura de la Mancomunidad del Este y la puesta en funcionamiento de la planta de Loeches, ¿qué novedades tienes?
Pues las novedades son que Valdemín Gómez se va a liberar por fin de la basura del Este. Sabéis que desde diciembre de 2019 estaba recibiendo esta basura por la colmatación del vertedero de Alcalá. Mientras construían esta planta de tratamiento de Loeches, se tuvo que prorrogar hasta el 1 de abril, que es Jueves Santo y que está a punto de llegar. Y lo que hemos confirmado, tanto con la comunidad como con el ayuntamiento, es que efectivamente el 31 de marzo va a ser el último día que Valdemín Gómez va a estar recibiendo la basura de esos 31 municipios que conforman la Mancomunidad del Este, y empezará el proceso inverso, porque si recordáis, cuando se produjo este acuerdo, esta orden de que la basura fuese Valdemín Gómez, lo que se procuró es que no se acortase la vida útil de Valdemín Gómez. ¿Cómo? Pues ahora le va a devolver cada tonelada que haya acogido a Loeches. En concreto son más de 153.000 las toneladas que van a tener que volver. Ha sido un proceso muy largo y el camino ha estado trufado de retrasos, porque esta planta tenía que estar abierta, de hecho está terminada desde hace tiempo, pero faltaban y siguen faltando informes. Faltan en concreto ahora mismo dos informes que tiene que emitir Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y que nos aseguran desde la Consejería que estarán listos para que el 1 de abril esta planta esté a pleno funcionamiento, que es, por cierto, aparte de que ocupa 60 hectáreas, es enorme, pero es la más puntera de Europa. Hoy estamos comparándonos con Europa todo el tiempo, pero es que cuando somos vanguardistas también hay que contarlo, no solo hay que contar lo malo. Así que la planta más vanguardista estará operativa el Jueves Santo.
Pues ahí lo dejamos, este tiempo del intercambiador de Buenos Días Madrid, esta mañana en compañía de María Cano, Madrid Diario. Gracias, María.
Buen día.
Y Roberto Becares, El Mundo. Gracias, Roberto.
Un saludo.